una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabas de escuchar What's Up People del grupo japonés Maximum The Hormone, una banda de rock cuya principal característica es ese tono desenfadado en el que mezclan varios géneros en sus canciones, que van del metal al pop, pasando por el ska y el rap, entre otros, conformando así una propuesta extrema en la que destaca una mezcla inusual de estilos. La historia de esta banda se remonta a los años 80, cuando Daisuke Tsuda y Nawa Kawakita, junto a Tsuji Ikei, conforman la agrupación, dando así los primeros pasos para lo que, a través de los años, se consolidaría como una de las bandas de rock más destacadas de Japón, con proyección internacional. Y aunque la agrupación tiene una larga trayectoria, fue hasta 2007 cuando dos de sus temas se integraron a la banda sonora del anime Death Note, What's Up People y Setsu Boy Billy, que los proyectan aún más, esto sin contar que otra de sus melodías se utilizaría en otros exitosos animes como Dragon Ball Z. ¿Te imaginas encontrar una libreta en la que, visualizando el rostro de una persona, anotes su nombre y decidas cómo, cuándo y dónde va a morir? Esa es la idea básica de la historia de Death Note, manga japonés de 2003, escrito por Tsugomi Oba e ilustrado por Takeshi Obata, y cuya historia se llevó al anime en 2006, con lo cual tuvo una mayor proyección a nivel internacional. La historia es una mezcla de género policíaco, paranormal, incluso psicológico. Trata acerca de la vida del joven Light Yagami, quien encuentra una libreta perdida que pertenece a un Shinigami, un dios de la muerte, en la cual hay instrucciones en las que se detalla cómo usarse, por lo cual él decide eliminar a todos los criminales del mundo para limpiarlo de la maldad. En este punto conoce a Ryuk, el Shinigami dueño de la libreta, quien le advierte que podría ser él quien fuera la persona malvada. En lo personal, creo que es ahí donde se puede centrar lo interesante de este anime, en el concepto de la justicia y cómo quien hace justicia se convierte al mismo tiempo en un criminal. La serie de muertes que se suscitan llama la atención de la policía, que empieza a investigar, en particular por un investigador llamado L, con quien tendrá Light Yagami un duelo psicológico y una muy interesante interacción en la que uno y otro hacen gala de inteligencia. Por una parte, L para encontrarlo, y por otra, Light Yagami, que en ese momento ya se autonombra Kira, para evadirlo, generándose así una historia por demás interesante que definitivamente te recomiendo si te gusta ver historias diferentes. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial de las bienvenidas a De Genios, Poetas y Locos, un espacio de difusión cultural en sus diferentes aspectos, siempre en busca de compartir información que te sea útil e interesante, que sirva para ampliar tu horizonte cultural. Muchas gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, o por qué no, deambulando por la calle. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM, o si lo prefieres, en el podcast UDGTV /podcast /genios-poetas-locos, con la ventaja de que puedes realizar tus actividades sin tener la vista fija y en el momento que tú lo decidas. Te presentaré una entrevista con Coral Arroyo, con quien hablaré sobre el Festival Internacional de Cabaret. Norma Montiel nos hablará sobre la militarización y su efecto en las mujeres. El escritor y periodista Jorge Batis reseñará la novela La filosofía de la redención, de Philip Mainlander. La voz del chef Antonio Reina en esta ocasión nos tendrá una receta deliciosa para preparar. El experto en vida silvestre Armando Rubio nos habla sobre el incidente en la lancha donde un turista recibió una mordida de cocodrilo. En esta ocasión le doy la bienvenida al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien hablará sobre el bienestar animal y por qué la ciencia no ha muerto. Vamos a iniciar el programa con Norma Montiel, quien nos comparte en esta ocasión las consecuencias que puede tener la militarización de las mujeres desde el punto de vista del feminismo. Adelante, Norma, buenas tardes.
Hola, Miguel, buenas tardes. ¿Cómo afecta la militarización a las mujeres? México enfrenta altos niveles de inseguridad y violencia. En los últimos 15 años se han registrado más de 35.000 homicidios y más de 100.000 personas reconocidas como desaparecidas o no localizadas. En este contexto, el presidente López Obrador dice que hay que ampliar y hacer el despliegue de las fuerzas militares en tareas policiales de todo el país a fin de mitigar estos niveles de inseguridad. Dice que son ellas las únicas que pueden hacerse cargo de este gran problema y que las instituciones locales y civiles no pueden hacerlo. Este es el mismo argumento que el Gobierno Federal de México ha empujado durante la última década y media. Sin embargo, esto no ha resultado de todo efectivo, y por el contrario, la militarización ha traído consecuencias desastrosas en materia de seguridad y, sobre todo, en derechos humanos. Los militares han sido desplegados desde el 2006 para tareas de seguridad pública. Han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, sin reducir los niveles desorbitantes de violencia. Diversas investigaciones llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres, como X Justicia para las Mujeres, Data Cívica y el Centro de Estudios Ecuménicos, así como de instituciones internacionales como Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han revelado que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública han representado un impacto negativo y letal en la vida, sobre todo de mujeres y niñas, y más aún cuando se encuentran en comunidades vulnerables o de pobreza. En un espacio sonoro vía Twitter organizado este 7 de septiembre de 2022 por Amnistía Internacional, especialistas en derechos humanos hablaron sobre la no militarización, impacto en las mujeres y la violencia ejercida en contra de las mujeres por las Fuerzas Armadas. Las especialistas declararon que el uso de la estrategia de seguridad militarizada tiene efectos directos en la vida de las mujeres. Datos de una entrevista realizada a 100 mujeres por Amnistía Internacional mostraron que todas estas mujeres sufrieron violencia verbal o psicológica por parte de las Fuerzas Armadas. De igual forma, 97% de las entrevistadas fueron víctimas de violencia física y 72% sufrieron violencia sexual a manos de los soldados mexicanos. Este panorama nos debe de alertar. La desmilitarización es una urgencia política para muchos pueblos como el de México y los del mundo. Cuestionar el control militar de los pueblos y territorios significa luchar por la paz, por la soberanía popular y un mundo sin violencia. Las vidas de las personas no son desechables y los cuerpos de las mujeres no son campos de batalla. Esto fue Radar Femenino. Mi nombre es Norma Montiel y nos escuchamos en la próxima emisión.
Vamos a hacer una pausa y regresando te presento una plática con la actriz Coral Arroyo, quien nos hablará sobre la quinta edición del Festival Internacional de Cabaret, un evento que se retoma después de 2 años de pandemia. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora es momento de platicar con la actriz Coral Arroyo, quien está desarrollando un interesante evento aquí en Puerto Vallarta. Es el Festival Internacional de Cabaret Puerto Vallarta, que va a celebrar su quinta edición. Esto luego de 2 años de haberse suspendido por motivo de la pandemia. Sin embargo, ya en 2022, Coral Arroyo, con todo su entusiasmo, regresa para compartirnos una serie de actividades, de presentaciones en las cuales usted como espectador podrá divertirse, podrá reflexionar, podrá enterarse incluso, pero sobre todo podrá divertirse. Y por tal motivo tengo en la línea telefónica a Coral Arroyo, quien nos va a platicar acerca de este evento que es de este evento que inicia precisamente el próximo 13 de octubre y concluye el día 22. ¿Es correcto, Coral? Buenas tardes. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo el auditorio. Efectivamente, del 13 al 22 de octubre llega el espectáculo de cabaret con este quinto Festival Internacional de Cabaret de Puerto Vallarta.
Ya lo hablas de manera internacional. Esto que ya tenías desde hace tiempo esta visión de hacerlo de manera internacional, pero en esta ocasión cuéntanos, ¿quiénes participan? ¿Quién viene de otros países y de qué países vienen?
Tenemos de invitados a Argentina con la compañía Luna Negra y tendremos el gusto y el honor como invitado especial a Alejandro García Virulo, el humorista cantautor cubano que estará participando en este quinto Festival de Cabaret.
Claro. Cuéntanos, Coral, para las personas que no conozcan, de repente en nuestro imaginario colectivo el cabaret nos da la imagen de un lugar de espectáculos nocturnos donde la bebida y la fumada eran parte fundamentales de espectáculos propiamente para adultos. ¿De qué manera ha evolucionado? Tenemos precisamente como referencia a la película de cabaret de Liza Minnelli. Pero ¿de qué manera ha evolucionado este espectáculo de tal manera que hoy en día sea de alguna manera una propuesta cultural para el público?
Exactamente, el cabaret es en sus orígenes es un espectáculo nocturno, ¿no? La pluma, la lentejuela, así como lo recordamos en estas películas, ¿no? Eso es el cabaret, pero el cabaret mexicano es un estilo teatral, es un género que surge pues a principios del siglo XX, de la carpa, ¿no? Del teatro de revista, por ahí tiene sus orígenes, y es un tipo de espectáculo básicamente de humor, con contenido humorístico, pero también entra la crítica social, la sátira política, el burlesque, el clown, la música, ¿no? Es un espectáculo principalmente divertido. Sí es un género, un estilo poco conocido fuera del centro del país, pero ya llevamos aquí en Puerto Vallarta pues algunos años haciendo, pues brindando esta propuesta para las y los vallartenses. Es un estilo muy relajado en el sentido de que no se siente como el teatro, ¿no? Oficial o intenso, o donde el público solo es mero espectador. En el cabaret el público es partícipe e incluso es parte del show, ¿no? Y lo que proponemos con el tipo de cabaret que presentamos ahí, que es un espectáculo principalmente en nuestro idioma, en español, que es un tipo de espectáculo donde hay comedia, donde hay mucha sátira, ¿no? Donde podemos hablar pues de estos temas que no son tan comunes, incluso a veces tan incómodos, pero todo a través del humor, de la música, de la irreverencia, ¿no? De la provocación incluso.
Coral, ¿de dónde viene esta inspiración, este gusto por querer traer a Puerto Vallarta este festival?
Ay, pues mira, la verdad es principalmente por un gusto personal. Yo soy actriz, conocí el teatro, me encantó el teatro, pero cuando conocí el espectáculo de cabaret hace algunos años en el centro del país, yo dije, de este tipo de teatro quiero hacer. No sabía ni cómo se llamaba, pero me gustaba que fuera un teatro divertido, ¿no? Principalmente que la gente se la pasara a gusto, ¿no? Ver reír a la gente, siempre quise... a partir de ese momento de que lo conocí, dije, a este tipo de teatro me quiero dedicar, quiero aprender, quiero hacerlo, porque además es un espectáculo que habla sobre las cosas que vivimos en la cotidianidad, no es un espectáculo alejado, ajeno, ficticio, ¿no? De alguna manera, aunque pues efectivamente rasgos del cabaret es hacerlo fársico, ¿no? Burlarnos de nuestra realidad. Es hacer un escaparate y pues nació principalmente como una motivación especial, personal, pero el festival surge también de la idea de pues difundir este tipo de shows aquí en la región, aquí en Puerto Vallarta, donde la mayoría de las actividades que existen pues están destinados al turismo, ¿no? Y sobre todo al angloparlante. Siempre he pensado como que las personas de aquí de Vallarta tenemos muy pocas alternativas de entretenimiento más allá de la playa, ¿no? Más allá de pues de lo que nos ofrecen los servicios turísticos. Entonces como que por ahí va mi gusto y además pues darme cuenta que la gente lo acepta, que la gente se divierte, que la gente ya pregunta más cuándo va a haber, ¿no? Qué hay de espectáculos, pues digo, por ahí vamos bien.
Oye, Coral, y por ejemplo, me llama la atención, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, un show de stand-up y uno de cabaret? Porque en ambos, por ejemplo, o al menos en el stand-up, también he notado que en los últimos años se ha dado una proliferación más hacia la crítica, ¿no? También con humor, hacer, digamos, más contestatario, si quieres llamarlo de alguna manera. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos espectáculos, entre ambas propuestas?
Pues mira, hay varios porque el stand-up es la rutina de un comediante que previamente escribe con punto y coma su rutina cómica, que generalmente tiene muy poca réplica por parte del público, y en el cabaret se fusionan diversos estilos teatrales, porque entra el circo, entra el clown, entra la música en vivo, el teatro, la farsa, y es interactivo con el público, ¿no? No nada más como en la espera del aplauso, sino que hace partícipe al público y hay muchísima improvisación. Con improvisación no quiere decir que sean ocurrencias, sino que el espectador, el ejecutante del cabaret debe tener un ingenio tal que sus respuestas o sus réplicas sean pues con humor y que sean respuestas inteligentes, ¿no? Eso principalmente lo hace característico. Además, se crean personajes en el cabaret, a diferencia del stand-up, que es el ejecutante en sí mismo, no hay personajes, ¿no? Y cuenta sus anécdotas cotidianas, y en el cabaret podemos ser la diputada, podemos ser la policía, podemos ser hay cualquier cantidad de personajes, estereotípicos o no, y eso pues luce mucho, y además pues a la gente siempre le gusta ver, ¿no?, los vestuarios o todo lo que uno se pone encima para crear al personaje.
Mayor trabajo histriónico.
Sí, en parte, y también mucho trabajo de estar informados, ¿no?, porque eso es parte principal del ejecutante de cabaret, saber qué pasa en su barrio, en la colonia, en el país, en el mundo, para poder pues hablar de eso, ¿no?
Claro. Coral, cuéntanos un poco acerca de las actividades. Tengo entendido que van a estar en varios espacios públicos en los cuales se podrán observar varias actuaciones.
Así es. La programación son 10 días de actividades con espectáculos públicos y privados. Vamos a hacer la gran inauguración este jueves 13 de octubre a las 7:30 en el escenario maravilloso de los Arcos del Malecón, con un espectáculo que se llama La Ola Cabaretera, donde participamos Alejandro Moraira, Edgar Treviño, músicos en vivo, y estaré yo también, y así inauguramos este festival. Es al aire libre, es completamente gratuito, y pues es con el show que arrancamos. Habrá otros dos espectáculos, uno en la Plaza de Ixtapa, donde presentaremos Cricrítica, La Grilla Cantora, canciones de lucha y brillantina de la compañía argentina Luna Negra, que es un espectáculo que todo Vallarta debería de ver, porque además pues cabe mencionar que Puerto Vallarta, nuestro paraíso, pues no es un paraíso tan seguro para las mujeres. Entonces, Ixtapa representa uno de los focos rojos de alerta de violencia de género aquí en nuestro municipio, y pues decidimos llevar este espectáculo, pues que habla principalmente de las violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? Desde la violencia doméstica, la violencia laboral, el acoso callejero, y además está súper divertido porque pues es muy musical, ¿no?
Claro, el público va a tener oportunidad también de disfrutar y de interactuar.
Sí, por supuesto, eso es principalmente la participación del público siempre en el cabaret, está presente. Y otro de los espectáculos es Sola con mi Soledad, el miércoles 19 de octubre a las 7:30 también, en la explanada del Centro Cultural La Lija. Es uno de los espectáculos abiertos al público, y ese estaré a cargo yo en escena con Sola con mi Soledad, por allí les esperamos. Y los demás espectáculos se hacen en el Centro Artístico y Cultural La Gata Forbar, y también tenemos, además de los espectáculos, el festival contempla, digamos, un área de profesionalización artística. Tendremos un taller de cabaret, un taller de armados de portafolios artísticos, completamente gratuito en Biblioteca Los Mangos, y tendremos un conversatorio que va a estar padrísimo sobre autogestión, y que la sede pues es el Centro Universitario de la Costa. Esto será el martes 18 de octubre a las 11 de la mañana en el auditorio Cifuentes, ahí del Centro Universitario de la Costa.
¿Y eso de qué trata un poco? ¿De buscar cómo obtener recursos para la realización de espectáculos, o en qué consiste?
Pues mira, en el conversatorio están invitadas personas, artistas nacionales y locales también. Nos acompaña dos artistas que radican aquí en Puerto Vallarta, y vamos a tener una charla de forma muy relajada, principalmente con la comunidad universitaria, sobre la autogestión, ¿no? Los retos, las desventuras, todo lo que pasamos los gestores culturales o quienes nos queremos dedicar al arte, y se trata más bien de compartir experiencias, fracasos, sobre todo, porque pues de ahí es donde uno aprende más, y sobre técnicas de autogestión o cómo mover nuestros proyectos, ¿no?
Claro, muy importante en estas temporadas o en esta época en la cual pues hay mucha competencia de parte de muchas, pues particularmente de la cuestión digital, en la cual pues todo el mundo quiere o busca algún tipo de patrocinio. Coralco, recuérdanos dónde podemos encontrar el calendario completo del Festival Internacional de Cabaret.
Pueden buscar en la página de Facebook, usted lo encuentra como Festival Cabaret Vallarta, así lo pone en Facebook y así le aparece, y ahí encuentra todos los detalles, las funciones, los horarios, dónde, las sedes, las actividades, además de los espectáculos, los talleres. Y la verdad es que yo invito a todos los que nos están escuchando a que se animen a conocer, los que no conozcan el espectáculo de cabaret, a que vayan, a que lo disfruten, lo gocen y vean estas propuestas artísticas que de verdad valen muchísimo la pena y que se van a divertir un montón.
¿Y que les va a dejar algo que pensar?
Pues ya de paso, ¿verdad? Ya ahí esto es como el extra, la embarradita a la reflexión, pues al comentar también sobre las realidades que vivimos.
Muy bien, estimada Coral, pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta información aquí en Genios, Poetas y Locos, y esperemos a darnos una vuelta por ahí en tus eventos para pues apreciarlos, admirarlos y pues también recomendarlos.
Sí, vayan, diviértense, te agradezco mucho el espacio, acompáñenos, todos los espectáculos están maravillosos, no se pierdan al humorista y cantautor cubano Virulo, que es el invitado especial, y pues todos los detalles ahí en Facebook, Festival Cabaret Vallarta.
Muchas gracias, Coral, por habernos acompañado y esperamos estar en contacto próximamente.
Gracias y saludos a todos.
Hasta pronto.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Vamos a darle un giro total al contenido del programa y vamos a escuchar la voz del chef Antonio Reina, quien en su interés de darle nuevamente la importancia a la cocina casera, nos compartirá en esta ocasión una receta deliciosa. Adelante, chef. Buenas tardes.
Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Te saludo con todo gusto y asimismo mandamos un especial saludo a todos los que nos están escuchando en esta bonita tarde. Hoy vámonos de lleno a la cocina, esto es La Voz del Chef y aquí cocinamos. Para esta ocasión les quiero compartir uno de mis platillos favoritos que disfrutamos mucho acá en familia. Estamos hablando de las puntas de res al cremoso chipotle. Esta receta es aproximadamente para 4 porciones y los ingredientes son 150 mililitros de aceite vegetal, 1 kilo de puntas de res. ¿Qué son puntas de res? Trocitos de carne. Puede ser de arrachera, de top sirloin, de caña de res o de su preferencia. 10 gramos de ajo, 300 gramos de cebolla blanca, medio kilo de tomate saladet o conocido también como tomate guaje, 80 gramos de chiles chipotles adobados, 200 gramos de crema natural. Vamos a utilizar también 80 gramos de cilantro fresco y por supuesto sal y pimienta molida al gusto. Excelente, vámonos con el procedimiento. Sazonamos la carne con la sal y pimienta al gusto y luego con un cuchillo bien afilado vamos a picar el ajo. Ahora vamos a filetear la cebolla. Perfecto. A continuación fileteamos el tomate. Muy bien. En la licuadora vamos a moler los chiles chipotles adobados. Perfecto, ahí quedó. Y de una sola pasada vamos a picar el cilantro y reservamos. ¿Por qué digo de una sola pasada picar el cilantro? Es porque si le damos más de una vez, el cilantro tiende a oxidarse y no queremos que se ponga negro, lo queremos verde bonito. Muy bien, ponemos a calentar el aceite en una cacerola y añadimos la carne. Y cocinamos a medio dorar. Agregamos el ajo y la cebolla y dejamos sofreír. Enseguida voy a incorporar el tomate y dejaré que suelte su jugo. Ya empieza esto a combinar sus aromas. Ya se escucha ese ruidito rico que nos abre el apetito, ese sonido tan agradable que hace el sofrito. Qué rico huele. Muy, muy bien, muy bien. Ahí está, perfecto. Luego agregaré la crema junto con el chile chipotle. Ahí está muy bien. Excelente. Y voy a esperar a que hierva unos 15 minutos. Muy bien, lo vamos a tapar para que todo el vapor se genere así una rica salsita, ¿no? Está perfecto. Ahí se está cocinando, vamos a esperar un poquito más. ¡Qué rico! Ahí quedó. Muy bien, vamos a moverlo, que se combine muy bien los ingredientes. Y vamos a verificar el sazón. Vamos a probarlo. Creo que pondré un poquito más de sal, pimienta a mi guisado, a mis puntitas. ¡Uf! ¡Qué rico! Me quemé un poco. Pero bueno, tendré más cuidado para la próxima. ¡Excelente! Estas ricas puntas de res al cremoso chipotle ya quedaron más que listas y huelen muy deliciosas. Muy bien, apagamos el fuego. Por último, agrego el cilantro picado. Y ahora sí, vengan las tortillas calientitas y a taquear. Le pondré unas rebanadas de aguacate a mi taco y con un poco más de cilantro picado queda delicioso. ¡Wow! Exquisitas. Muy, muy rico taco que me estoy comiendo. Creo que me pasé un poco de picante, pero está bien, no me molesta. Si deseas servir ese platillo, acompáñalo también con arroz mexicano o blanco. Y un rico guacamole no puede faltar en ese platillo. Le invito a que haga esta rica receta en su casa y comparta con sus amigos. Cocinar es un placer. Soy el chef Antonio Reina. Nos escuchamos a la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Ahora vamos a pasar de la cocina a la biblioteca y en esta ocasión quiero recomendarte un libro muy interesante que escribió el gastrónomo y hotelero Héctor Pérez García, quien en vida fue un gran promotor de la gastronomía. En Historia de la Gastronomía en México se hace un recorrido a lo largo de la comida mexicana a través del tiempo y va desde la comida prehispánica pasando por cuentos y leyendas y lugares, además de historia y cultura. Todo esto combinado con una serie de anécdotas que le dan a este trabajo una especial calidez que invita a seguir leyendo, identificándote con el autor, quien literalmente te lleva de la mano a explorar todos esos elementos que conforman la gastronomía nacional. Algo que me pareció muy interesante de este libro es la reflexión que hace don Héctor Pérez García respecto a la llamada cocina mexicana. Cómo la define y en qué lugar se encuentra en relación con las cocinas con una gran historia, como lo son la francesa, la española o la italiana. Este es un libro que de verdad es muy valioso leer, porque como te decía, hace un relato de la cocina prehispánica pasando por la conquista, dándole ese toque mestizo que le dio una característica muy especial y del mismo modo le echa un vistazo a la evolución de la misma hasta llegar a lo que él menciona, la cocina autóctona, la cocina popular y la cocina burguesa. Yo te recomiendo que busques este libro, es francamente de colección y está muy bien documentado, más allá de las opiniones que pueda generar el autor. El libro se llama La Historia de la Gastronomía en México, escrito por don Héctor Pérez García y editado por el Colegio de Jalisco. Ahora vamos a otro tipo de literatura, pero en esta ocasión nuestro amigo, el escritor y periodista Jorge Batis, va a reseñar un libro que menciona, encontró muy interesante. Se llama La filosofía de la redención, de Filippo Mainlander. Jorge, adelante, buenas tardes. Cuéntanos.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Friedrich Nietzsche sentenció que Dios había muerto, que nosotros lo habíamos matado. Pero el filósofo alemán del superhombre, del eterno retorno, de las terribles migrañas, tenía una gran influencia de otro pensador alemán, Philipp Mainlander, quien anterior a él había declarado que Dios había muerto, pero que se había suicidado, que le había dejado el camino libre a los seres humanos, mientras que Nietzsche pensaba que lo habíamos matado para prescindir de él y para convertirnos en superhombres. La filosofía de la redención, una obra la más relevante del escritor y filósofo alemán Philipp Mainlander, quien vivió de 1841 a 1876, apenas 35 años cuando decidió quitarse la vida ahorcándose. Fue un gran crítico de Arthur Schopenhauer, uno de los grandes filósofos, el filósofo del pesimismo, y influyó sobre autores como Nietzsche, como Eduard von Harman, incluso gente como Sigmund Freud, Thomas Mann, siguieron su filosofía. Una filosofía lapidaria, demoledora, donde hablaba con un pesimismo tremendo sobre el interés, sobre la voluntad de morir más que la voluntad de vivir. Vale la pena leer este gran filósofo, apenas lo acabo de descubrir, con temas. Él divide su obra máxima en temas como la física, política, ética, metafísica, y entre otros temas que aborda con una agudeza impresionante. Me ha dejado pasmado este filósofo Philipp Mainlander, quien había sido olvidado por mucho tiempo y ha cobrado relevancia actualmente entre algunos pensadores de este siglo XXI. Les recomiendo que lo lean, que no le teman a este filósofo pesimista con muchas tendencias al suicidio, hasta que terminó concretándolo cuando apenas tenía 35 años de edad. Otro de los grandes genios, como que también se pueden ubicar junto con otros pensadores que se quitaron la vida, que no encontraron respuestas, que dejaron un legado del pensamiento importante, pero que al final decidieron acabar con su existencia ante la presión que ejerce una vida sin sentido para ellos, una vida en un mundo atroz, cruel, lapidario. Bueno, les dejo de tarea, si se atreven a leer este gran filósofo, Filosofía de la Redención, es muy difícil de conseguir, es un libro que editó Alianza, sin embargo es muy complicado y me costó mucho trabajo, pero bueno, si les parece bien, búsquenlo y lean este gran pensador que dijo que Dios había muerto, pero que se había suicidado. Nos escuchamos en la próxima. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias.
Por cierto, hablando de libros difíciles en su lectura, me recordó este que recientemente acaba de leer. Se llama Antimitología Política de México, de Roberto Blanco Moeno, quien tiene un estilo muy particular que de primera instancia puede desconcertarte. Sin embargo, a lo largo de las páginas que van sucediéndose una tras otra, ofrece una visión histórica de México, desde la llegada de los españoles a América, pasando por la conquista, posteriormente la colonia, hasta llegar a la independencia. Todo ello bajo un relato ameno, que por momentos es complicado por el estilo del escritor, Sin embargo, lo que me parece más valioso de este libro es la visión que te deja sobre los hechos históricos. Digamos que te da a conocer la historia no oficial de México, en la cual hace humanos a los héroes, detalla sus defectos, virtudes, fracasos y triunfos, y todo lo hace tomando en cuenta los diferentes sucesos históricos que rodean el momento que describe, dándote así como lector una visión más amplia, más clara de lo que significaron estos acontecimientos en la historia de México. Es un libro, la verdad, que yo te recomiendo leer. Son aproximadamente 286 páginas que te van a dejar mucho que pensar, mucho que reflexionar y mucho que entender sobre nuestro país. Se llama Antimitología Política de México, de Roberto Blanco Moeno. Ya es momento de hacer una pausa y continuamos con más información aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Regresamos a la recta final de Genios, Poetas y Locos y hoy quiero darle la bienvenida al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien nos compartirá su cápsula que ha denominado Conciencia Animal. En esta ocasión nos hablará acerca del bienestar animal y por qué la ciencia no ha muerto. Adelante, Carlos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Te mando un saludo a ti y a todo el auditorio de Genios, Poetas y Locos. En los últimos años ha surgido en la sociedad diversas inquietudes alrededor de la interacción entre el ser humano y sustancialmente con los animales descritos como de compañía, en un contexto que integra una emulsión social, ambiental, económica y de salud pública, derivando de distintas acciones y toma de decisiones que, si bien se pueden interpretar como gestiones que buscan el bien de los animales, muchas de ellas carecen de conocimientos y criterio científico, originando graves repercusiones negativas en la salud pública, ambiental y la propia salud animal. De manera general, en nuestro país como en muchos otros, el ordenamiento jurídico invariablemente considera que hay determinadas profesiones que, por el impacto directo con su área y los riesgos que genera para la sociedad, solo pueden ser desempeñadas por personas que han adquirido una formación determinada, confiando en los colectivos disciplinarios de las organizaciones colegiales la correcta actuación del Estado. La ciencia del bienestar animal se ha visto envuelta en un halo de ideologías que han desvariado el concepto intrínseco del mismo, en opiniones, gestiones y movimientos que hasta los mismos profesionistas del área replican dichas nociones a partir del consciente colectivo difundida por activistas que desconocen el trasfondo de las implicaciones que conllevan sus acciones. Y mientras que para las autoridades y la sociedad en general la educación sea un papel y la ciencia solo una apreciación, las ideologías serán el pilar de la verdad, la cual se derrumbarán en el instante en que la realidad cobre su espacio. Si hasta el momento no he sabido ser claro, le daré un ejemplo real. Hace poco un grupo activista creó una idea que, si lo vemos de una sola perspectiva, parecería que merecen el Premio Nobel de Bienestar Animal. Tanto así que hasta personajes políticos tomaron raja de esto y buscaron su promoción para llevarlo a cabo por todo el malecón y ciudad. Esta idea fue poner contenedores hechos a base de tubos de PVC a manera de bebederos y comederos en colonias para que cualquier perro pudiera tomar agua y comer croquetas. Hasta aquí usted me dirá, deberían darles ese premio. Pero si le dijera que bastan de 15 a 20 minutos para que el calor implacable y la humedad arriba del 90% haga de estos contenedores unas perfectas incubadoras de bacterias, hongos e insectos que claramente podías darte cuenta con solo observar y oler de cerca. Y aunque se hicieran cambios periódicos y se laven los contenedores, el material que están hechos tienen grietas las cuales podrían alojar estos seres microscópicos. No por nada los veterinarios recomiendan que a tu mascota le des alimentos y bebidas en platos de acero. Además, se observó a muchos perros que en su conducta territorial orinaban estos contenedores, aumentando la posibilidad de una contaminación con la bacteria muy común en nuestro entorno, el género Leptospira, y con ello el riesgo de una propagación de una enfermedad epizótica y eventualmente una posible zoonosis. Esto solo por dar un ejemplo, pero hubo muchas otras enfermedades que brotaron a raíz de este proyecto en los perros con propietarios que llevaron a su consulta a su mascota, que no podemos imaginarnos qué habrá pasado con los callejeros, con los que estuvieron de paso o con la fauna silvestre como mapaches que tuvieron acceso a esos contenedores. fue tan evidente que estos personajes políticos desistieron de llevarlo a cabo masivamente. Es por eso que crear un panorama con perspectiva científica de los problemas que existen en las interacciones y sus correlaciones que se presentan entre los animales, humanos y medio ambiente, evitará estas situaciones. La educación con bases para crear un criterio científico debe estar por encima de una educación adoctrinada en ideologías. La interacción animal invariablemente implica empatía, pero también se debe inferir la evidencia científica para evitar que los actos hechos de buena fe por parte de la sociedad no afecten de manera negativa la salud y bienestar de los animales de compañía. El bienestar animal es una ciencia, y como otras ciencias, no ha muerto. Aún.
Gracias, Carlos, por esta interesante participación. Son temas que ayudan a la reflexión, a saber en qué momento estamos viviendo y de qué manera nos influyen para tomar las mejores decisiones en cuanto al bienestar animal. Ahora vamos a pasarle el micrófono a nuestro buen amigo Armando Rubio, quien hoy se refiere al evento acontecido allá en La Lancha, cerca de Punta de Mita, donde un joven extranjero recibió la mordida de un cocodrilo cuando este pasó por el estero. Pero, ¿quién mejor que Armando para que nos platique sobre esta situación? Adelante, Armando. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar de una lamentable noticia que sucedió el viernes por la tarde en el estado de Nayarit, en la playa conocida como La Lancha, que se encuentra cerca de Punta de Mita. Una persona joven de 24 años, proveniente de Florida, Estados Unidos, al cruzar un estero, viendo camino de playa, o de la playa hacia la carretera, pasan sobre unos maderos que colocaron ahí. Lamentablemente el estero, pues obviamente con las lluvias, ha presentado un aumento del volumen de agua y fue mordido por un cocodrilo en la pantorrilla. Nada que lamentar. Bueno, es una herida, es una mordida, pero no pone en peligro su vida si recibe el tratamiento adecuado con antibióticos y demás cuidados. Hay que tener mucho cuidado, por favor, adentrarse en el estero, como en este caso cruzaron un canal del estero, pues obviamente puede existir el riesgo, sobre todo de ser mordido por un cocodrilo. Recordemos que el cocodrilo ha habitado aquí durante millones de años y siempre van a seguir existiendo. Estos accidentes se deben de evitar y debió de evitarse si tan solo hubieran seguido las indicaciones que la señalética ahí colocada menciona, que es hábitat de cocodrilo y hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente mucha gente ha estado a favor de los cocodrilos y su hábitat, como así una escuela de surf también se manifestó que el respeto al medio ambiente y a las especies que ahí habitan pues es bastante importante, ¿no? Es un accidente, no debió de haber sucedido, como lo comento, y pues así, tal cual, no hay que satanizar al cocodrilo. No hay sobrepoblación de cocodrilos, incansablemente lo he mencionado cada vez que tengo oportunidad, no hay una sobrepoblación de cocodrilos, es una especie protegida, es una especie que se encuentra bajo protección especial. Estuvo a punto de extinguirse en los 70s y gracias a una veda hoy se encuentra protegido. Tengamos cuidado, hay que ir poniendo atención en donde estamos caminando y pues para evitar cualquier accidente. Respete el hábitat, respétese usted mismo, por favor, respétese y pues adelante. No deben de seguir existiendo estos accidentes si tan solo seguimos la señalética. Muchas gracias, estamos en contacto. Hasta la próxima.
Y bien, insistimos en esta cuestión del respeto a los animales y su entorno, al hecho de no invadir sus espacios. Como bien dice Armando, los animales viven ahí desde hace siglos y desafortunadamente la intrusión humana les ha ido acortando sus espacios, dejándolos vulnerables ante la presencia humana, que tal parece no tiene límites en cuanto al respeto de los entornos naturales. Ojalá que después de este acontecimiento se ponga mayor atención a la señalética que hay para evitar que sucedan este tipo de accidentes. Ahora vamos con la música en el cine. En esta ocasión te voy a presentar el tema Missy Lu, que forma parte de la banda sonora de la película Pulp Fiction. En el soundtrack es interpretado por Dick Dale and the Deltons, pero en esta ocasión te comparto la versión de los Beach Boys. Esta melodía, según he leído, tiene sus orígenes en Europa, en particular en Grecia. Es a los músicos Nicolás Roubanis y Teodoros Demetriades a quienes se les atribuye respectivamente la autoría y primera grabación de la canción Missy Lu, cuyo significado es literalmente mujer egipcia. El tema fue utilizado para la banda sonora de la película Tiempos Violentos de 1994, dirigida por Quentin Tarantino, quien también tiene una larga lista de películas por demás interesantes, como Perros de Reserva o Kill Bill, entre otras, destacándose siempre en ellas la música que elige para ambientarlas, lo cual me parece hace de manera extraordinaria. Sus películas están llenas de frases inteligentes, de diálogos divertidos y con una narrativa excepcional. En este caso, Tiempos Violentos es la historia de un boxeador interpretado por Bruce Willis, quien decide no seguir las indicaciones que recibe de parte de unos mafiosos, lo cual desencadena una persecución en la cual interfieren diversos personajes cuyas historias se van entrelazando. No te cuento más para que, si no la has visto, te des oportunidad de verla, al igual que las otras propuestas de Quentin Tarantino, quien me parece le dio un giro a la manera de presentar historias con Pulp Fiction. Es momento de despedirme, no sin antes agradecer a Susana Mendoza Carreño en la dirección de Radio Universidad en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción y a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.